Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido realmente una semana muy enriquecedora, de fe, de esperanza, de trabajo, de familia. Nosotros en el programa hoy tenemos muchas novedades, entrevistas que queremos compartir con ustedes. Como siempre les digo, la página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com y sus redes sociales a través de Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Quiero compartir con ustedes una parte de la homilía de Monseñor Jorge García Cuerva en la misa del aniversario del nacimiento de Enrique Yo, unas palabras y una reflexión recordando a Enrique en su vida y en el legado que nos dejó.
Con su testimonio de vida nos muestra que las enseñanzas del Evangelio y las virtudes cristianas son posibles de vivir y de concretar en la vida cotidiana. Los trabajadores eran para Enrique su familia en el ámbito laboral. Tenía en cuenta sus necesidades, su idiosincrasia, su realidad personal, familiar y social. Enrique nunca usó la expresión «no son de los nuestros», porque seguramente en cada trabajador veía al mismo Jesús. Siempre comprometido en tender puentes o en forjar, como decimos hoy, la cultura del encuentro, de la que tanto nos ha hablado en estos años el Papa Francisco. En su tiempo, Enrique se animó a vivir el Evangelio a fondo, sin excusas, sin bemoles, sin medias tintas, impregnando de Jesús todos los ambientes. Hoy nos toca a nosotros. Podemos para ello tomar dos breves textos iluminadores, uno del Papa Francisco y otro del mismo Yo, que pueden ser claves para ser hoy nosotros también forjadores de fraternidad, cultivadores de la paz entre nosotros, que definitivamente desterremos de nuestras mentes y corazones el «no son de los nuestros». Al iniciar este año, Francisco nos decía en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, y cito textual, «que el 2025 sea un año en el que crezca la paz, esa paz real y duradera que no se detiene en las objeciones de los contratos o en las mesas de compromisos humanos. Busquemos la verdadera paz, que es dada por Dios a un corazón desarmado, un corazón que no se empecina en calcular lo que es mío y lo que es tuyo, un corazón que disipa el egoísmo en la prontitud de ir al encuentro de los demás. Un corazón que no duda en reconocerse deudor respecto a Dios y por eso está dispuesto a perdonar las deudas que oprimen al prójimo. Un corazón que supera el desaliento por el futuro con la esperanza de que toda persona, incluso las que piensan distinto, son un bien para este mundo». Y Enrique Yo, muchos años antes, en 1962, escribía: «Comprender. Si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Para que ello sea así no es necesario ninguna ley, ningún decreto. No hace falta esperar tal o cual medida económica. Procuremos, pues, comprender a quienes la divina providencia nos ha puesto en contacto, no solo en realidades objetivas, sino también en las subjetivas. Desterremos los prejuicios y así habremos cumplido bien con Dios y con la patria». Dos textos sencillos y profundos que como faros pueden animarnos en la esperanza de superar en este presente las tormentas de la división, las tormentas que estamos pasando de la descalificación constante, las tormentas de la intolerancia, las tormentas de una violencia verbal como pocas veces hemos vivido los argentinos, y entonces animarnos a decir todos juntos, sí, son de los nuestros, sí, son de los nuestros, porque todos somos de Cristo, porque Él entregó la vida por todos.
Y Canal Orbe 21 entrevistó a Claudia Carvajal, que es la presidenta de la Acción Católica Argentina. Pusieron como tema Enrique Joy, su legado en la Acción Católica Argentina. Reflexionaron sobre el legado de Enrique, su vida de fe y compromiso laical, su influencia en la Iglesia y en la sociedad, en el marco de este año clave que es para su proceso de beatificación.
Reflexionábamos acerca de esta realidad de, bueno, de que se lo conoce mucho a Enrique quizás por bueno, su aspecto empresarial, ¿no?, que es donde desarrolló su servicio. Pero veíamos también que era importante poner en común ese proceso de formación y reflexión tan rico que desde su juventud, junto a Cecilia, Enrique vino realizando de su vocación, ¿no? De ese ser laical integrador, desde donde él vivió después sus facetas de servicio, primero en la Armada, donde se formó, luego en la vida empresarial, pero también sobre todo como esposo, como padre de familia, como miembro de una comunidad eclesial en su parroquia y en distintos servicios que fue cumpliendo en la Universidad Católica, en aquel servicio de la caridad que se formó en la posguerra. Entonces quisimos rescatar un poco esa raíz de su formación que maternó el Grupo de Acción Católica junto, bueno, a tantos laicos y laicas de esa época que conforman para el laicado argentino una corona y un camino de santidad muy muy lindo, ¿no? Y del que Enrique emerge y hoy está en camino a los altares.
Sí, sí.
Entonces eso nos motivó rescatar todas las facetas de su vida y tener una mirada desde su vocación laical, ¿no?, que fue dando tantos frutos en tantos lugares.
Un año que, no digo nada, pero puede ser un año de novedades para Enrique. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo también lo proponen en cuanto a toda la Acción Católica para como intención para el año? Me imagino que también están todos rezando para que eso que comentábamos recién, ¿no?, que el reconocimiento del milagro y que Enrique pueda ser beato, bueno, sea una realidad pronto.
Y estamos expectantes.
Sí, ¿no?
Estamos expectantes. Nosotros solemos decir, bueno, que en este camino que la Iglesia realiza de discernimiento para proponernos modelos de santidad, vamos acompañando también el camino de sentir del pueblo, de quienes lo conocemos, de esa santidad de la puerta de al lado que ya le reconocemos en nuestro corazón a Enrique. Así que sí, estamos rezando, este es un año particular para la Acción Católica porque estamos por cumplir 94 años y será el año de nuestra 31 Asamblea Federal. Y esperamos con ansiedad de que esto pueda darse y con la tranquilidad y con la serena esperanza de que la Iglesia en estos pasos da pasos sabios. Así que tenemos esa confianza certera de que se va a dar y será en el momento en que Dios disponga a través de la Iglesia para que den los mejores frutos, ¿no?
Exacto.
Este modelo de Enrique, propuesto para el pueblo de Dios, especialmente para el que peregrina en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se le rendirá la memoria litúrgica, pero para toda la Acción Católica extendida en el país que lo tiene como modelo.
Exactamente. Gracias, Claudia, gracias por conectarte. Vamos a regalar dos ejemplares del libro.
¿Y cómo lo viven a Enrique y yo en otros países? Comunicador católico reflexiona sobre la vida de Enrique Jo de esta manera.
¿Sabías que un empresario argentino podría ser beatificado? En este episodio te voy a contar la historia de Enrique Chau, un hombre que va camino a ser el primer beato empresario. Enrique Chau es un modelo de fe y solidaridad y el Vaticano convalidó un milagro. Este evento único lo convertiría en el primer empresario beato del mundo. Su historia inspira cada vez a más personas. Chau dedicó su vida a integrar valores cristianos en su labor empresarial. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y promovió un liderazgo en base a valores de la fe católica. También impulsó leyes justas para los trabajadores y fortaleció la educación católica en Argentina. Este proceso, liderado inicialmente por el actual Papa Francisco, avanza con la reciente aprobación médica de un milagro atribuido a Enrique. Aún faltan etapas claves, pero este probable reconocimiento muestra cómo la santidad puede vivirse en todas las profesiones y contextos sociales. Enrique nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, pero 2 años después, su familia regresó a Argentina. Enrique siempre fue una persona de profunda fe y con vocación de servicio. En el año 1943, se casó con Cecilia, con quien tuvo 9 hijos. Se destacó como empresario, trabajando como director de la conocida cristalería Rigoló. Además, fue miembro del Movimiento Familiar Cristiano. También integró el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Enrique Chau partió a la casa del padre el 27 de agosto de 1962, a los 41 años, luego de padecer cáncer. En abril de 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas y Enrique Chau fue reconocido como venerable. La vida de Enrique es un poderoso ejemplo de cómo fe y trabajo se pueden unir en armonía. Reflexiona sobre cómo tú también puedes vivir valores cristianos en tu día a día. Reza por la causa de Chau y comparte esta historia con otros para seguir difundiendo su mensaje transformador.
Y también les quiero compartir de NZTV Radio también cómo nos cuentan la historia de Enrique Chau.
A la mamá trabaja como operador técnico de este programa y a la hermana Ofelia Mesa, que desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Buenos Aires, Argentina, sigue trabajando para que la Virgen siga irradiando su luz en todos nuestros ambientes. Bueno, y hoy tengo un invitado súper especial a quien le doy la bienvenida, porque hoy quiero hablar de un personaje que realmente nos está abriendo los ojos a muchas personas en el mundo empresarial. Es una figura que desde el cristianismo ha demostrado cómo el evangelio tiene garra, tiene vida. Y hoy queremos hablar con Fernán Elizalde, el administrador general de la causa del venerable Enrique Chau, a quien doy la bienvenida en Solo el Amor Crea. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, hermana. Buenos días para ustedes. No sé dónde están, pero sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues quería comenzar este programa preguntándole más bien a usted que nos cuente quién fue Enrique Chau.
Bueno, perfecto. Si usted me hubiera preguntado esto hace unos años, yo le hubiera dicho que nadie lo conocía y en este momento, por suerte, ya lo conoce mucha más gente. Enrique Chau es un hombre que nació en 1921, murió en 1962, sí. Murió de 41 años, era un hombre que por todos lados, por todas sus familias, era de familias aristocráticas, socialmente muy importantes en la Argentina, económicamente muy, muy poderosas, y que se destacó por justamente, por todos sus antecedentes, tratar desde su riqueza y su poder social, promover la ayuda a todos los trabajadores y a toda la gente que trabajaba en las empresas de la familia. Nació en París, como le decía, vivió 41 años, murió muy joven de una enfermedad y se instruyó, se formó prácticamente en todo lo que quería respecto de su intento de cubrir lo que Dios quería para su vida, de qué manera podía ayudar, y lo hizo de una manera muy importante, porque su obra ha trascendido fronteras y ha trascendido el tiempo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, ya lo creo. Ahora es venerable y además usted trabaja por su causa de beatificación. Bueno, Fernando, usted nos ha contado de Enrique, que era una persona de una familia aristocrática, sin duda un hombre muy preparado, pero un día que yo estuve en una exposición donde usted hablaba de él, lo que logré entresacar, una de sus cualidades al margen de las capacidades que pudiera tener, era como esa caridad exquisita con los empleados, esa capacidad de llegar a todo el mundo y también una capacidad increíble para hacer empresa, ¿no? Entonces quería preguntarle que nos contara un poquito, ¿cómo fue haciendo empresa? ¿En qué empresa trabajó aquí en Argentina? ¿Y cómo fue su modo de proceder con los trabajadores?
Bueno, ya creo que él era huérfano de parte de madre, con lo cual no tuvo la suerte de poder recibir de su madre muchos valores, porque murió cuando él tenía solamente 4 años. Pero se autoformó, digamos, decidió capacitarse por su cuenta, buscando todo lo que de alguna manera las facilidades que tenía por su nivel social y económico, por las empresas de su familia, le facilitaban. Y de hecho, viendo que no tenía mucho eco inicialmente en el grupo familiar cercano, porque no eran muy proclives a acompañarlo en sus ideas sociales, digamos, él decidió no seguir con la familia y decidió incorporarse a la Marina Argentina, donde estuvo varios años. Llegó a ser el oficial naval más joven graduado en la historia de Argentina y se formó en disciplinas de sacrificio, de colaboración con el prójimo y organización, que le facilitó mucho la Armada, y terminó siendo en esa búsqueda de qué quería Dios para su vida, decidió siendo empresario, porque un sacerdote americano un día le dijo que no tenía nada que de posible defensor de los obreros desde la parte social de abajo de la empresa, del sindicato, del obrero, y hay que dedicarse a cristianizar a los empresarios de sus empresas y de su país en lo posible. Así que él ahí aceptó esa idea y decidió ingresar en las empresas familiares. Especialmente se incorporó a 2 o 3, pero una sobre todo, que fue la que más nivel social consiguió, fue, o más renombre consiguió en su trabajo, fue la cristalería Rigoló, que es una empresa que está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires hoy, y es una persona que la dio vuelta, digamos. Consiguió aplicar algo que es muy importante en cualquier empresa del mundo, que es tener siempre rentabilidad, con lo cual se garantizaba la parte económica y cumplía con los accionistas, y también tenía toda la parte social, que la gente que trabajaba ahí, eran muchos, eran 3.500, 4.000 personas normalmente, necesitaban de su superioridad. Eso les permitió armar un grupo humano muy importante, donde él lideraba esta gestión, y aplicando principios muy importantes de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?
Así es.
Hola, hola.
Sí, y además que, sí, Fernán, no, está bien la parte técnica. Cuando hay un extracto, hay un libro de él que se llama Y Dominad la Tierra, que son varias alocuciones, conferencias que él va dando en distintos sitios y a distintos empresarios, y se va viendo la clarísima intervención de la doctrina social de la Iglesia, o sea, era un convencido de que el Evangelio era la fórmula perfecta, no solo para el empresario, sino para el obrero. Porque a veces pensamos que lo que transforma es pues la igualdad, la masificación, pero no, Enrique tiene cosas además formidables. Por ejemplo, cuando habla del marketing, él habla de la importancia de centrar los recursos de propaganda de una manera ponderada, equilibrada, y va citando y le va hablando a empresarios diciendo, bueno, pues por no ir más lejos y decirlo como él lo dice, porque es público evidentemente, pues que en Estados Unidos a veces se gastaba una cantidad de dinero en una publicidad, pero es como porque lo que interesa, pero que realmente el marketing del producto lo hace el la calidad de quien lo hace, de quien lo diseña y de quien lo pone en funcionamiento, ¿no? ¿Qué cosas aplicaba él concretas para que su empresa tuviera éxito?
Bueno, primero ocuparse de que todo fuera rentable, con lo cual estaba muy, muy encima de todas las gestiones, de forma personal inclusive. ¿Cómo hacía eso? Recorría la fábrica, recorría los sectores de diferentes partes de la cristalería, y hablemos de la cristalería como el ejemplo de todo lo que hacían en las demás empresas. Entonces él estaba muy al tanto de todo lo que se hacía. Hoy las empresas tienen lo que se llama los tableros de control, donde alguien informa a la superioridad con indicadores los resultados de la gestión. Pero acá había un tema central que era el involucramiento personal de Enrique, que le daba la parte operativa de la empresa, la gestión, pero aparte le daba la parte humana. Él podía escuchar permanentemente a toda su gente los problemas que tenían, la necesidad que tenían, y por supuesto podía escuchar de ellos las sugerencias para cómo hacer que la empresa mejorara en determinados procesos o niveles de trabajo para facilitar, para abaratar o para tener más seguridad a la gente, ¿no es cierto? Y todo lo hacía con una visión muy muy humana, muy muy de amigo, no de jefe solamente, sino de superior, pero al lado de uno mismo, ¿no?
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondo, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. caminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo.
Estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Comunícate con nosotros, 11 30 98 1000. Enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Continuamos con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros es 11 30 98 1000. Déjanos tu nombre, apellido y de qué zona sos, y te podemos estar mandando, si querés, la estampa de Enrique, los libros, la música, parte de la historia de Enrique. Es todo gratuito, no tenés que pagar absolutamente nada, solo tenés que escribirnos, mandarnos un WhatsApp y solicitar lo que más te interese para poder comenzar a conocer la historia de Enrique Yo, o para continuar aprendiendo mucho más sobre el legado que nos dejó. Ahora seguimos con la entrevista que le realizaron a Fernanda Elizalde en el programa Solo el Amor Crea, NSE Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, de Buenos Aires, Argentina, Radio Católica Mundial.
Fundó la Casa del Libro y luego también, paralelamente a su actividad como empresario, como padre de familia, tenía una serie de... Era una persona también muy capaz, porque era capaz de ejercer muchísimas funciones al tiempo y en todas con perfil de líder, ¿no?
Sí, de hecho, usted menciona la Casa del Libro. La Casa del Libro es algo que él decide crear a su costo, sin buscar objetivos de rentabilidad, solamente quería que se cubrieran los gastos para que en la Argentina hubiera material valioso de temas sociales, de empresas y cómo manejarlos en diferentes situaciones, cómo tratar a la gente, en fin, los grandes tratados mundiales él los tenía disponibles para facilitar a quien quisiera en lugar de tener que ir al exterior a conseguirlos. Él tenía todo eso ahí en la calle Paraguay y Esmeralda aproximadamente.
Tiene el cristianismo, con esa osadía, con esa iniciativa y con esa garra que tenía nuestro santo papa inolvidable, San Juan Pablo II. Volvemos, Fernán, y bueno, realmente Enrique Show era como una personificación del empresario, no solamente lleno de iniciativa, sino un empresario con garra, un empresario que cuando se metía en algo, se metía hasta el fondo. Quería leer, Fernán, si me permite, hay un libro que ya lo he mencionado anteriormente que se llama Y Dominad la Tierra, que es una serie de conferencias que él daba, donde habla, fíjese, él hablando de la Eucaristía y la acción empresaria. Y quiero que lo comentemos porque me parece muy iluminador y muy acertado para cualquier empresario que nos pueda estar escuchando. Dice, la Sagrada Eucaristía es una potencia transformadora que actúa desde hace más de 2000 años. Jesús no se ha contentado con hacerse uno de nosotros. Ha querido hacer de cada uno algo de sí. Y va explicando un poco más de la Eucaristía y luego dice, el capitalismo ve en quien pretende obtener posesión de capital y por consiguiente poder económico un competidor, un adversario. El comunismo procura que nadie tenga poder económico sino el Estado. El cristianismo estimula en todo el desarrollo de las aptitudes necesarias para asumir responsabilidades económicas y aspira a que sean utilizadas, lo que es distinto de usufructuadas. En otras palabras, los dirigentes de empresas deben ser realmente empresarios, hombres de empresa, emprendedores, creadores de fuentes de trabajo. A ver, Fernán, ¿qué nos dice de esto tan hermoso?
Bueno, esos escritos, esas conferencias que él daba, fueron aproximadamente unas 6 o 7, las más importantes, porque él daba por muchos lados muchas cosas, aparte de las que escribía para su formación personal. Él hacía este tipo de presentaciones para justamente buscar gente que lo siguiera. Lo que pasa que durante tantos años que él, después de su muerte, su presencia decayó muchísimo en todo el éxito de esto, pero por suerte quedaron esos escritos y entender la conferencia Eucaristía y Vida Empresaria no es muy fácil, porque justamente se piensa que el empresario necesariamente tiene que ganar dinero, pero él lo veía como un tema donde el empresario se sacrificaba diariamente en lo que él llamaba el altar del trabajo, que es la empresa, para justamente inmolarse para que esa empresa fuera rentable y pudiera compartir con los trabajadores y con sus cercanos y repartir el beneficio que eso generaba, ¿no es cierto? Y así en cada una de las diferentes conferencias. Hay otra más que es muy linda para mí, que es la conferencia respecto de Y Gobernar la Tierra, el mandato bíblico de que el hombre pueda hacer que a través de su trabajo el hombre pueda mantenerse y pueda generar el bienestar para su familia, y eso lo hacía con un lenguaje tan chabacano, tan popular, tan humano, no necesariamente científico, pero lo hacía de una manera muy que llegaba al corazón de toda la gente.
Y creo, Fernán, perdón que le interrumpa, creo que es verdad que puede ser que no sea tan, goce de tanta acogida esta conferencia, pero es la pura realidad, porque ¿qué es un empresario? Pues un hombre que da oportunidades de trabajo, un hombre que hace, que construye en bien de muchos. Esa es la concepción de un verdadero empresario. Y por eso él habla de la Eucaristía, lo que usted decía antes, ese inmolarse por los otros. Por eso era capaz de pues estar con los trabajadores hasta las tantas, escuchar sus problemáticas, recorrerse toda la empresa, prescindir quizá de alguna máquina que podría reemplazarlo y ocuparse directamente de escuchar, de dar su tiempo a alguien que tenía un problema o que simplemente se encontraba pasando un mal momento profesional. Y a propósito de esto, seguimos viendo hoy empresarios. Hace poco entrevistábamos justo en nuestro programa a don Juan Carlos Bruno, también un empresario que siguiendo estos lineamientos del cristianismo, de la Iglesia Católica, pues puede ver en su empresa cómo se hace familia y que el objetivo no es enriquecerse, el objetivo es construir. Con lo cual, si nosotros volvemos a poner en la palestra estos valores, creo que podemos hacer mucho por nuestra Argentina, ¿no?
Sin lugar a dudas, y yo diría que más, la visión de Enrique Yo es trascendente a nivel mundial, porque en muchos lugares del mundo hoy ya están dándose charlas con el tema de cómo manejaba las empresas Enrique Yo y las familias y los trabajadores, los colaboradores, y lo hacen de una manera quizás más importante que lo que se hace en la Argentina. Están más avanzados en ese aspecto en el exterior que en la Argentina. Eso no tengo ninguna duda, porque yo he participado en muchos casos, dada la facilidad que hay para comunicarse hoy.
Sí.
Me han invitado y he participado dando alguna...
Por ejemplo, cuéntenos algún sitio donde estén haciendo esto, donde estén haciendo la réplica.
Mire, en México, y le doy un ejemplo, la empresa Bimbo ha sido un modelo, el fundador de Bimbo, el señor Lorenzo Cervici, que murió hace pocos años, él era un fanático de las enseñanzas de Enrique Yo y las aplicaba al pie de la letra en todas sus empresas, que son empresas mundiales. Yo le diría que en Alemania también, en Italia, en Portugal también hay mucho. Y por supuesto Latinoamérica, Chile, México, Uruguay, son lugares donde las tareas de Enrique Yo se han destacado y han tenido mucha repercusión. De hecho, hoy en Brasil, por ejemplo, la parte de redes sociales de Brasil sobre Enrique Yo es mucho más importante que la Argentina, mucho más importante. Le han dado mucho más vuelo al tema. Acá estamos más lentos en reaccionar. Lo que pasa que es tan fuerte lo que se dice en los escritos de Enrique Yo y los testimonios, que evidentemente la cosa ya está levantando fuerte en todos lados.
Sí, ya lo creo. Y además, un poco de su semblanza, hablábamos antes un poco de su semblanza espiritual, pero hay una cosa a destacar y es su amor por la Eucaristía y la Virgen María. Leyendo sus escritos y cuando hace ese paralelo entre lo que tiene que ser un empresario y la Eucaristía, habla de la Virgen María como la socia de la empresa.
Correcto.
A ver, ¿eso cómo es?
Bueno, él siempre fue muy mariano, muy, muy mariano. Con lo cual siempre estaba con la Virgen involucrada en sus gestiones, en sus participaciones. Piense usted un empresario de ese nivel en una reunión de directorio empezar pidiendo la bendición de la Virgen para que las cosas salgan bien. Ese tipo de cosas hace 60, 70 años era casi impensable. Y él lo hacía. Piense usted, estuvo enfermo 5 años aproximadamente antes de morir y siempre estaba pidiéndole a María que lo acompañe, que le dé la tranquilidad de espíritu para superar esos malos momentos. Y todo eso lo hacía porque realmente sentía la presencia de María cercano a él, ¿no?
Sí. Fíjese que llega a decir, la humanidad de Cristo fue moldeada por la Santísima Virgen, un dirigente para cumplir bien con todas sus responsabilidades, tiene mucha necesidad de actuar de una manera varonil, pero al mismo tiempo sin esa sequedad y dureza que frecuentemente acompaña a quienes actúan en forma seria. Actuará por el contrario con cordialidad, amablemente, es decir, de forma tal que a los demás les sea fácil amarlo. ¿Qué testimonios tenemos de esto, de sus trabajadores? ¿Qué decían los trabajadores de Enrique Yo?
Bueno, hay un libro que se llama Vivir con Alegría, que justamente son los testimonios escritos de una manera novelada, testimonios de los muy cercanos, sobre todo los trabajadores que estaban cerca de Enrique Yo, que muestran para cada uno de sus aspectos, la empresa, la marina, el tema personal, la familia, muestran lo que ellos opinaban sobre Enrique y su visión de lo que ellos veían, lo que ellos aprendían de lo que Enrique hacía. Piense usted, hay una serie de libros menores, pero libros así de Enrique, que lo presentan como un hombre tan completo en temas sociales y económico que vale la pena mencionar algunas cosas. Él decía en un libro que se llama Notas y Apuntes Personales que el trabajo tiene una función social, sirve al bien general, es un lazo de unión del hombre con la naturaleza y con los otros hombres, y que mediante el trabajo llegamos a la práctica el dominio que Dios ha concedido al hombre sobre la naturaleza. Más aún, colaboramos con Dios en la obra de la creación, prestando un servicio a Dios y haciendo un bien a la sociedad. Por medio del trabajo nos vinculamos al prójimo y es el principio de unión y orden en lugar de separación. Y él consideraba que el trabajo es una vocación y la forma de cumplir la misión que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros. Y así habían, para cada gran tema, había frases muy especiales y muy particulares que aplicaban lo que él estaba pensando sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad, en Radio Amadeus 91.1. Ahora te invito a seguir escuchando las reflexiones de Fernando Elizalde.
Oyendo lo que nos lee, realmente es toda una profundización del Evangelio puesta en escena en la empresa. Y ahora le pregunto a usted, como también un administrador de empresas con su profesión, un hombre ya con experiencia de la vida, conocedor de un hombre que supo hacer empresa, ¿qué pasa hoy que, si leemos los escritos de Enrique Schoes y vemos un poco su vida, nos damos cuenta de que la conclusión es que el trabajo dignifica la vida del hombre? ¿Por qué hemos perdido esa concepción de que el esfuerzo es tan importante y de que trabajar es lo que nos da esa dignidad de alguna manera?
Mire, yo creo que acá hay un tema muy importante, que es el tema de la evolución de las técnicas laborales y la gestión empresaria. El hombre siempre tiene que tener trabajo porque las máquinas no nos pueden reemplazar. Uh-huh. Yo creo que si Enrique hubiera vivido y visto esto, hubiera hecho algo como para que ciertamente este problema que se está planteando hoy de falta de trabajo en muchos lados no se dé. Ahí está el tema capacitación, el tema acompañar estos cambios importantes de una manera muy particular, y Enrique lo hubiera hecho, no tengo ninguna duda. Piense usted que así como tiene que hacer eso, él tiene que generar en las empresas una función económica, una gestión económica que permita que las empresas sigan creciendo. Y ahí aparece el tema de la importancia del buen empresario, que tiene un rol muy complejo. ¿Por qué? Porque tiene que tener la confianza del capitalista, que lo financia. Tiene que elegir el personal adecuado a lo que él quiere. Tiene que trabajar con los objetivos que se determinen, y en parte son determinados por ellos mismos. Tiene que buscar los medios para hacer la gestión de la empresa. Tiene que tener el tema financiero muy, muy armado. El empresario es el agente más activo de la producción, el primero de los trabajadores, a su vez, pues su misión es que la empresa sea capaz de cumplir su amplio fin económico. Y desde el punto de vista económico, nada es más necesario para la prosperidad de un país que dejar un gran campo libre a la libertad y a las iniciativas de los hombres que tienen el coraje de asumir grandes responsabilidades personales y poder poseer empresas capaces, activas y ser muy honrados.
Ni una cosa, ahora ciertamente la iniciativa y que el empresario deje que el trabajador tenga iniciativa y la desarrolle, eso es un principio fundamental en la construcción. Pero en la pregunta anterior me refería a la visión del mundo de hoy. Personalmente me interrogo muchas veces por la falta de motivación hacia el trabajo, esa falta como de compromiso. No sé si usted, desde el punto de vista del administrador, la experiencia, tiene esa misma perspectiva, ¿y por qué?
Aclárame que no entiendo bien la pregunta.
Que yo noto últimamente como una falta de motivación hacia el trabajo. Enrique Schoes hablaba de impulsar la iniciativa del trabajador, de construir empresa, pero a veces es que en el mundo laboral hay pocas ganas, poco compromiso de trabajar. ¿Por qué?
Bueno, yo casi le diría como que acá hay un problema de decir y de hacer. Lo que Enrique decía, lo hacía. Uh-huh. Mucha gente dice y no hace lo que dice.
Ya.
Entonces hay todo un tema de incompatibilidades, de incoherencias, donde de un lado el empresario, de otro lado los capitalistas, y de tercer lado la parte laboral, no se ponen de acuerdo, por más de que digan que sí. Es muy lindo escucharlo, pero no se ve en la práctica, en muchos casos, la realidad de que eso se va dando. Y todo esto termina finalmente en situaciones complejas que son las que estamos viviendo, justamente. Y esto no es un tema de 2 semanas, 3 semanas, es un tema de años de evolución, donde estas cosas se van consolidando. Yo creo que las empresas de Enrique, claramente la visión del trabajador cercano a la empresa y a sus directivos era fundamentalmente por la gestión de Enrique, que los acompañaba en todo momento, compartía con ellos las buenas y las malas, tratando de que las malas no fueran tan malas, pero lo hacía de una manera que antes se usaba una palabra que es camisetearlos. Uh-huh. El trabajador se camiseteaba con la empresa, con lo cual estaba contento. Sí. de trabajar ahí. Y hay infinidad de ejemplos de los beneficios de Enrique para las familias de sus trabajadores. Piense usted, hace 60, 70 años no había 100% de gente que supiera leer y escribir. Bueno, Enrique tenía escuelas en las empresas donde estaban, y ahí les enseñaban a leer y escribir. Por supuesto, el tema comida era otro tema que estaba totalmente firme en las empresas, pero que ahora, más que nada por una necesidad, se hace, no porque sea un concepto intrínseco del propio trabajador sentir la bondad del empresario que lo ayuda y le permite conseguir ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. Y una pregunta, me imagino que después de la Segunda Guerra Mundial emigró mucha gente de Europa para Argentina, o para América en general. ¿Se vieron beneficiados de la empresa?
Yo le diría que sí. El tema es que el caso particular de Enrique, yo en Rígolo, era una empresa donde tenían una especialización muy grande, gente, digamos, de la industria del vidrio, que era muy técnica. Entonces, esa gente que vino de Europa consiguió trabajo en Rigolo y pudo desarrollarse plenamente, aún aquellos que eran analfabetos.
Claro.
Ese beneficio de aprender y de capacitarse y ser bien pagado se complementaba con, por ejemplo, y acá va un ejemplo de los tantos que tenemos, había un capataz que no era profesional, ni era no se veía escribir bien. Entonces le costaba muchísimo mostrarse, siempre estaba medio escondido, como oculto, para no pasar vergüenza. Y Enrique lo tenía muy en la mira para que no desfalleciera. Entonces un día se entera que este señor estaba vendiendo su auto, tenía un vehículo, en una época no todo el mundo tenía auto, pero ellos tenían auto, muchos, porque se quería ver a su madre a Europa, porque se estaba muriendo. Entonces Enrique, viendo esto, decide muy, muy calladito llamarlo a una reunión y le inventa, porque la verdad es que le inventó, un viaje de capacitación a una empresa italiana de soplado de cristales, de vidrio, para que vaya a Italia. Entonces aprovecha y le dice, mire, no venda sus coches, pero dice que está queriendo venderlo, no venda, aproveche este viaje, capacítese, y de paso cuando esté por allá, se suele escapar para ver a su madre. Señores, yo no podía creer que le estaban diciendo eso su superior general, el máximo nivel de autoridad. Y esto era porque Enrique llegó, de alguna manera, por supuesto, sin generar una barbaridad empresaria, pero lo eligió a él para que se forme, se capacite, y de paso no tenga que vender el auto, y vaya a ver a su madre, que se estaba muriendo.
Qué hermoso ejemplo que dio Fernández Lizalde contando sobre la actitud que tuvo Enrique Yo con su empleado. Realmente digno de contar, digno de copiar. Nosotros estamos llegando al final del programa. Acordate comunicate, mandanos mensaje, nosotros después los leemos, dejanos tu nombre y apellido, y de qué zona sos, y contanos qué es lo que te gustaría que te mandemos, o si también querés dejar tu testimonio. Nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.